diría que es el inicio de mi conversión hacia el catolicismo, es decir, la confusión protestante. Estaba confundido, decía, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es el evangelio? Me empecé a descubrir cosas que me hacían sentido. O sea, la iglesia católica, bien entendida, te responde todo, ¿no?
¿Qué tal? Bienvenidos todos a esta nueva semana. Hoy les traemos un nuevo episodio y hoy no estoy sola, porque se nos ocurrió que queríamos presentarles al equipo a través de estos podcasts. Así que bueno, para los que no saben, hoy celebramos la conversión de San Pablo. Y a propósito de eso, he traído a una persona del equipo, porque la intención es que poco a poco vayan conociendo a todos, les vayan contando sus historias. Así que hoy estoy aquí con Jonathan de Esquina
Bravo.
Apologética.
Hola a todos. Gracias, Vale.
Gracias, de nada. Bueno, y ustedes dirán que, ¿por qué Jonathan el día de San Pablo? No es el día de San Pablo, el día de la conversión de San Pablo. Pues porque acá el muchacho tiene una historia que merece ser contada y merece ser registrada para que todos la escuchen, porque yo pienso, bueno, yo la he escuchado
Mil
4.000
veces.
veces y en verdad siempre edifica, así que pues aquí la traigo. Entonces,
De hecho, va a ser la primera vez que la cuento completa, por decirlo así, en voluntad, pues, ¿no?
así es,
Ya. Y
inédito.
vuelvo a hacer medio resumen porque da para un
Porque,
libro, creo.
sí, porque acá en A es que no saben cómo habla.
Ya, sí, mucho
Entonces,
floro.
bueno, empecemos con la historia. Por favor, cuéntanos. Entonces,
Mi conversión.
cómo empieza tu conversión?
Ya, para esto hay que saber que yo nací en una familia protestante evangélica. Mis padres, de hecho, sí eran católicos, pero se hicieron evangélicos antes de que yo nazca. Y fui evangélico toda mi vida hasta mis 18, que en la universidad, la clásica de que te siembran dudas. Y ahí yo me di cuenta de que mi fe evangélica no estaba bien fundamentada.
O sea, es como la mayoría de nosotros que nacemos en una familia católica y somos
Exacto.
católicos
Tal cual.
porque ya.
Por tradición. Ya, yo era evangélico por tradición. Y nunca me cuestioné mi propia fe, ¿no? Entonces, muchos cursos me hicieron cuestionar mi fe y me di cuenta de que no tenía como el fundamento y me hizo dudar, pero esas dudas se fueron haciendo más grandes, más grandes, más grandes, hasta que me encontré a mí mismo siendo un agnóstico, así, abiertamente, ¿no? Y mis padres no me podían de alguna manera dar respuestas, o sea, les chocó bastante. Para esto, ellos ya eran pastores. Antes de que yo entre a la universidad, formaron una congregación propia. La cosa es que dejé de creer. Incluso me acuerdo que llegué a ser ateo a unos meses de mi vida. Pero un ateo más pasional, o sea, no es que tenía los argumentos más
Ya,
fuertes,
claro.
pero en fin, lo era. Y para hacer un poco más corta la historia, después de unos 4 años de escepticismo, de ateísmo, agnosticismo, vuelvo a creer.
O sea, digamos que lo que te sacó del creer al no creer, o sea, lo que te volvió a ateo o agnóstico fue tener dudas de, o sea, ¿qué tan lógico es creer en Dios?
Exacto. Y luego lo mismo me trajo de vuelta, digamos, porque, digamos, es lo que creo que es Pascal, el que dice que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucho de ella te vuelve a él, ¿no? Podríamos hacer el paralelo con la razón. Ciertamente puede parecer, el ateísmo puede parecer razonable en un nivel superficial, pero cuando realmente profundizas en sus argumentos, pues te das cuenta de que no lo es.
Que cuando yo escucho esa historia, tú siempre dices que hay un profe de filosofía que te hizo una
Ah,
pregunta. Y esa pregunta hizo que empezara el cuestionamiento
sí.
de tu creencia, por decirlo.
Me acuerdo clarito esa clase, ¿no? Que era filosofía, segundo ciclo, si no
Sí,
me
segundo
equivoco.
ciclo.
Y recuerdo que el profe dijo algo así como, la próxima clase vamos a hablar de la existencia de Dios. Y yo fui así, pues, todo,
Es mi
según yo,
momento,
claro, es mi
dijiste.
momento para demostrar mi fe. 3 horitos después, salí ateo. O sea, llega la clase y él empieza, ¿no? ¿Quiénes acá son cristianos? O bueno, creyentes. Y yo levanté la mano, muy seguro, ¿no? Unos cuantos más también. Y hace la clásica objeción, ¿no? De, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo, ¿no? Entonces yo tenía como mi respuesta preparada y le digo, bueno, porque Dios es un caballero, ¿no? Y él me dice, ¿y por qué no una dama? Y todo el salón se ríe, se mata de risa. Y me empieza como a acorralar. Yo tenía 17 años y él, un hombre, no sé, pues de 50. Y simplemente me empecé a cuestionar, me empecé a descubrir autores y obviamente yo estaba deslumbrado por estos nuevos autores y me cuestioné un montón de cosas. Y naturalmente mis papás, que tenían una fe muy piadosa y son unos grandes cristianos, pero no tenían esas respuestas,
Claro.
¿no? Entonces, ahí empezó la duda. Pero yo luego me di cuenta también que mis dudas eran no solamente racionales, sino como la gran mayoría de las dudas ateas eran pasionales, ¿no? O sea, tenía algo en contra de Dios como persona, o sea, o como concepto. Entonces, una amiga de mi iglesia me regaló un libro que se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel, que siempre lo recomiendo. Y en este libro básicamente se evidencia con datos históricos a favor del cristianismo, de que la fe cristiana precisamente es la verdadera. En frío te daba evidencias a favor del cristianismo, el Nuevo Testamento, de la resurrección de Jesús, y era como no me quedaba otra, ¿no? Pero obviamente eso también implicaba una conversión del corazón, y ya se dio esa conversión. Yo recuerdo que terminé de leer ese libro y sentí que era como Dios acorralándome, ¿no? Como diciendo ya no tienes excusa para no creer, ¿no? Y me di cuenta de que la fe no excluye para nada la razón. Y descubro todo este mundo de la apologética, me pasaba meses y meses viendo debates de entre ateos y cristianos. La cosa es que vuelvo a creer. Y obviamente la fe que abracé era una fe protestante, la que yo conocía, ¿no? Y estuve como 4 años así súper apasionado sirviendo en mi iglesia evangélica, así con mi hermano, con mi familia, hasta que, la verdad, esto creo que no he contado, que un evento de Dante Gebel, no sé si has escuchado de Dante Gebel, ¿no? Bueno, es un pastor evangélico famoso argentino, es todo un showman. Él llegó a Lima y nosotros fuimos a escucharlo con toda mi congregación, emocionados. Y me acuerdo que él estaba predicando y dice a él lo siguiente, que él iba a ser convocado a una iglesia como pastor y fue como, pasó como una entrevista, ¿no? Donde los, no sé, pues los presbíteros, no sé cómo le llaman ahí, que son los que tienen la autoridad para elegir pastores, le dijeron, que tienes todas las facultades, pero antes queremos hacerte una pregunta para ver si eres pastor o no de nuestra iglesia. ¿Eres calvinista o arminiano? Le preguntan, ¿no? Y ahí todo el coliseo se quedó en silencio porque nadie sabía que
Sabía
era eso,
que
claro. Ahí te das cuenta que el pueblo evangélico también es tan o más ignorante que el llano del pueblo católico, ¿no? Que suelen acusar a los católicos de que si no conocen las escrituras, sí, pero en realidad el pueblo evangélico tampoco, solo que se sabe más versículos de memoria.
Claro.
Pero en realidad no entiende tanto la doctrina, la teología. Entonces, él dijo, bueno, les explico porque todos estábamos como, ¿qué es esto, no?
Cargando, cargando.
Cargando. Entonces, dijo, básicamente es una eterna discusión en el mundo protestante sobre si la salvación se puede perder o no. Y ahí, eso fue como, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, ya lleva como 4 años de protestante evangélico, según yo había informado y todo, y nunca había escuchado eso. Entonces, ahí me metí en todo este mundo de calvinismo, arminianismo, y descubrí que era una discusión vieja que había iniciado, se había iniciado ahí nomás, producida la reforma. O sea, nunca se pusieron de acuerdo los protestantes. Y hasta el día de hoy, 500 años después, siguen algunos diciendo que la salvación se pierde, no se pierde. Y eso es lo, de hecho, eso es lo de menos. O sea, no lo de menos, sino ese es el final de la discusión. El inicio, o todo empieza con la antropología, es decir, cuán corrupto es el hombre por el pecado original. Y está implicado incluso si Cristo murió por todos o solamente por los elegidos. Imagínate, o sea, pues, hay muchas doctrinas en juego que dije, ¿cómo es esto? O sea, nadie está de acuerdo. Y no había una unidad de fe.
Y de hecho es algo profundo, o sea, es
Súper.
como lo nuclear,
Yo
¿no?
toda mi vida había pensado que Cristo había muerto por todos. En ese sentido, la mayoría de evangélicos, en ese sentido, se parece a los católicos. O sea, creemos que Jesús murió por todos, en la muerte universal de Cristo. Pero los calvinistas no. creen que solo murió por los elegidos. Entonces, para mí fue que un golpe descubrir esto, y es más, de hecho, empecé a descubrir a pastores reformados, mucho más. Reformados son calvinistas, básicamente, que todos decían que ese era el verdadero evangelio. Ellos le llaman las doctrinas de la gracia, que son doctrinas que, según ellos, hice lo más curioso, y ahí empezó mi conversión hacia la Iglesia Católica, diría yo. Según ellos, es la doctrina que defendía San Agustín. Cuando en un debate del siglo IV, San Agustín y Pelagio discutían si es que la gracia es necesaria o no para la salvación. Ya. Según ellos, San Agustín era calvinista. Imagínate. Entonces, ahí es que yo descubro todo esto. De hecho, incluso yo diría que fui un calvinista de closet, porque nunca lo dije, pero dije, ah, este es el verdadero evangelio, ¿no? El otro está cercano al catolicismo. Entonces dije, no, no. Entonces, y además, como todos los nuevos pastores que conocía, que realmente eran más formados y sabían más, todos coincidían que eran calvinistas, entonces dije, ah, debe ser de repente este el verdadero evangelio. Pero ahí descubro a San Agustín, empiezo a leer a San Agustín, sus confesiones que fueron, o sea, me volaron el cerebro, me pareció, y el corazón, porque además es muy bonito como escribe, no solamente es un gran filósofo, ¿no? Sino es un gran poeta, no sé. Y ahí empiezo, o sea, lees a San Agustín y quieres seguir leyendo a padres de la iglesia, etc. Ya, entonces ahí ya.
Qué loco eso, porque te metieron un sancochado que tú terminas diciendo, ¿para dónde voy? O
Sí,
sea.
exacto. Eso básicamente, diría que es el inicio de mi conversión hacia el catolicismo, es decir, la confusión protestante. Estaba confundido, decía,
Claro.
¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es el evangelio? Y ahí descubro que había, no sé, más de 10.000 quizás denominaciones protestantes, que todas se van separando una tras otra porque no se pueden poner de acuerdo. Ahí nomás, imagínate, empezaba la reforma, Lutero se separó de un tal Zwinglio, que también era otro reformador, porque se pusieron de acuerdo en todo, salvo en la Eucaristía. O sea, Lutero sí creía en la Eucaristía, en la presencia real, el otro no. Y se pusieron en desacuerdo, se separaron, y dije, no, o sea, la iglesia no puede ser, o sea, Cristo no puede fundar una iglesia así, ¿no? O sea, el Espíritu Santo no puede inspirar confusión. Entonces, la confusión que me trajo el protestantismo sería el inicio de mi camino hacia el catolicismo. Pero el catolicismo vino con respuestas, no solamente por la necesidad de encontrar unidad en la fe, sino que ya había descubierto a los padres de la iglesia. Me acuerdo que descubría, gracias a C.S. Lewis, descubrí a Chesterton, y Chesterton sí me dio un poco de miedo. ¿Por qué? Porque dije, ¿cómo es posible que un anglicano se haga católico? Y él fue, digamos, el primer referente que tuve de un ex protestante convertido al
Convertido.
catolicismo. Dije, ¿esto es posible? Dije, a ver. Claro, ya me
Qué
empezó a.
miedo.
Claro, me daba miedo porque yo sabía en el fondo, no sé por qué decía, estos católicos creo que tienen razón. Entonces, me empecé a descubrir cosas que me hacían sentido. O sea, la Iglesia Católica, bien entendida, te responde todo, ¿no?
Entonces, lo que encontré, o sea, digamos, había dudas en cuanto a un montón de cosas cuando tú estabas en la iglesia protestante y por ahí que la iglesia católica te empezó a dar
A
algunas
seducir,
luces,
sí.
pero tú te
Sí,
resistías.
de todas maneras. Es que un protestante jamás tiene en su mapa mental el catolicismo. O
Claro,
sea, es lo último.
claro,
De
claro.
hecho, se va paseando entre denominación y denominación.
Ajá.
Dice calvinismo, metodismo, anglicanismo, pentecostalismo. O sea, no sabe,
Claro, claro,
dice, alguna
claro.
de estas voy a encontrar. Y conozco muchos que pasan su vida así. Y me da un poco de pena, porque nunca llegan a encontrar la plenitud de la verdad. Pero están ahí porque están en la búsqueda. Entonces, en esta confusión es que la Iglesia Católica me empieza a seducir con su historia, con su patrística. Yo me acuerdo que quería leer a los padres de la Iglesia y decía, ¿a dónde voy? Y tenía que ir a una librería católica.
Claro.
Decía, estos católicos sí respetan su tradición. Decía. Y claro, era la única forma. Entonces, ya el prejuicio anticatólico había caído. Era como, ok, mis respetos con ellos porque sí valoran su tradición, sumado a que ya la impronta protestante, o sea, el culto protestante ya no me satisfacía porque era todo moderno, o sea, todo bien con eso, o sea, bravazo, las luces y el rock, pero eso lo puedes tener en cualquier otro
Como que te
con
falta el
lo
corazoncito, como
sagrado.
algo,
Claro, o
¿verdad?
sea, y yo, o sea, me ponía a pensar, este concierto evangélico en el que estoy, puedo ir mañana a ver a Radiohead o Coldplay, no
Claro,
sé, y
y te la pasas
bravazo, y
igual,
lo pasé
claro.
igual. Yo necesito algo más solemne, más sagrado, más recogido. Y yo veía a los católicos que tenían eso y era como, de alguna manera lo quería, ¿no? Pero yo decía, ya, está bien, la iglesia es lo máximo, la iglesia católica es como el bastión de Occidente, es la civilizadora, pero no, esas doctrinas, la Inmaculada Concepción o los santos, no entendía.
Claro.
Hasta que ya, bueno, voy a Tierra Santa. Tuve la dicha,
Gracias, la
la
gracia.
gracia de ir a Tierra Santa. Fin en 2018. Y ahí veo a la Iglesia Católica también, bueno, en su máximo esplendor, ¿no? Porque es la custodia de todos los lugares sagrados de Tierra Santa. Entonces, el guía paraba diciendo que acá hay una iglesia católica, una iglesia franciscana, una iglesia, no sé, de agustinos, etcétera, y todo era católico, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, obviamente es la iglesia más antigua. Y es más, los protestantes saben que de dónde salió Lutero, ¿no?
Claro.
Entonces, me acuerdo también algo que me impactó mucho, que es, en todo el grupo que fuimos, solamente había una persona católica. Todos éramos evangélicos, pero fue una tía, una amiga, que no era parte de la congregación, pero se había hecho muy amiga de nosotros y se fue.
Aprovecho el viaje.
Aprovechó el viaje, claro, como para hacer turismo, pero ella era católica. Recuerdo cuando fuimos a Tel Aviv con todo el grupo, nosotros estábamos escuchando al guía y había una iglesia franciscana cerca. Y la señora esta que era católica entró a la iglesia. Si mal no recuerdo, creo que hasta comulgó. Pero yo entré para tomar fotos y me pareció hermosa. Pero me di cuenta de que la señora estaba sentada escuchando misa en hebreo y no tenía ni idea de ese idioma. Pero me puse a pensar que ella sabía que, a pesar de que no entendía el idioma, era la misma misa que podía estar en Lima. Yo dije, nosotros los protestantes no podríamos hacer eso. Porque no sabemos si esta iglesia es bautista o es pentecostal o es metodista. Tendríamos que primero averiguar. En cambio, ya no. Entró confiada porque sabía que es la misma iglesia. Y es más, podías acomulgar porque, a pesar de que era de otro idioma, es la misma Eucaristía, ¿no?
Claro, ocurre lo mismo.
Exacto. Entonces dije, bueno, es que sí es una, ¿no? Y ya durante todo el viaje había cosas que me iban cautivando más. El Santo Sepulcro es, o sea, es hermoso, ¿no? O sea, yo creo que a cualquier persona lo sobrecoge, ¿no? Por todos los frescos que hay, todas las imágenes. Y me acuerdo incluso también que estaba subiendo al punto donde estaba la cruz, porque en teoría ahí, o sea, Santa Elena puso la marca donde estaba la cruz de Cristo. Y me acuerdo que iba haciendo la fila, y luego ahí estaba la cruz. Y me acuerdo que todos se persignaban, y yo nunca me había persignado en mi vida, y sentí las ganas de hacerlo. Pero lo hice así bien calidad porque mis amigos me veían.
Topanón.
Claro, entonces ya luego entré a la parte donde Jesús resucita y todo. Bueno, me encantó ese viaje, fue creo que clave para mi conversión. Regreso ya dispuesto a entender la doctrina católica. Porque ya era como, ya estaba o sea, muy persuadido porque decía, está bien, todavía no entiendo cosas, pero es la iglesia que más califica, ¿no? Entonces ahí fue que empecé a buscar a padres que me puedan dar respuesta, ¿no? Hablé con un sacerdote del Opus y luego conozco al gran padre Marco, que tengo que hacer un
Saludos al padre
cherry,
Marco, que
que es
espero
lo
que esté escuchando
máximo,
esto, por favor.
exacto, que él me ayudó un montón también a resolver varias dudas. Y luego tuve la suerte de conocer a Dante Urbina, que es este gran apologista que trabaja,
También saludos a
también
Dante,
saludos
que
a
espero
Dante,
que
que
algún día nos
sí,
escuche
que
por
nos
acá.
haga cherry y que nos acepte la
Que nos
invitación.
acepte, por favor. Dante, por favor.
Lo tenía seco, haciéndole preguntas, ¿no? Y cuando todavía era presencial la de Lima, la
En
universidad.
aquellos tiempos.
Almorzábamos juntos y lo llenaba de preguntas y él me las resolvía. Y así que después de haber resuelto varias dudas, sobre todo marianas, porque te imaginarás que para los protestantes el tema de María es muy fuerte, ¿no? Como yo ya entendía, pero me chocaba todavía cosas, ¿no? Escuchar, de hecho, muchas alabanzas, incluso ya convertido, todavía me chocaba un poco, ¿no? Así que ya dije, ya perdí. Tengo que hacerme católico, o sea, no queda otra, ¿no? Yo creo que había descubierto ya la plenitud, la verdad, o sea, ya estaba ahí, el cristianismo pleno, no tenía que estar diciendo, como los protestantes, hasta hoy que en fondo no saben cuál es el verdadero evangelio, o tienen que decir, bueno, no sabéis si se puede perder una salvación, o si Cristo murió por todos o no, ya eso depende de cada uno, no. Acá la Iglesia Católica, creo que Chesterton decía, eso es la única que tiene esa autoridad que dice, definimos nosotros. En nuestra autoridad apostólica declaramos,
Esto
etcétera, esto
es.
es. Entonces, tú dices, o estos patas se la creen y están fumados, claro, o realmente es la iglesia de Cristo, y
Claro.
por eso hablan así, y por
Con
eso,
autoridad.
exacto, tienen autoridad para proclamar dogmas, etcétera. Entonces, dije, ya, me voy a convertir. Bueno, empiezo a buscar una comunidad también, ¿no? Y llego a Avanzada Católica, Progresía Santa.
Cherry, cherry.
En Cherry. Y voy a un retiro, regreso y hablo con el padre. Y el padre me dice: Ya, bautízate en Pascua, ¿no? Del 2020. Y ya estaba casi todo listo. O sea, todo listo, el permiso del obispo y todo, pero COVID.
COVID, pandemia.
Y nada, a esperar, pues, ¿no? A esperar meses de meses ahí. De hecho, estaba bastante ansioso, decía: ¿Cuándo, no? Dudas. ¿No? De, pucha, ¿será? ¿No será? Mientras tanto, te imaginas en casa a mis padres,
Exacto,
¿no?
eso.
Sí, o sea, me hacían la mecha, ¿no? Sí, o sea, la relación con ellos siempre ha sido muy buena, pero este tipo de cosas, tanto cuando era ateo como ahora que soy católico, ha sido quizá la única razón por la que siempre hemos tenido diferencias, pero la cosa es que estaba esperando meses y meses y meses y meses. Hasta que las iglesias empiezan a abrir en octubre, ¿no? Creo que abrieron en octubre más o menos, noviembre.
Después de mitad de año,
Sí,
creo.
no sé si tiene octubre. Y hablando con el padre, estábamos pensando de repente ya bautizarme, pero para ese entonces yo había descubierto que el nuevo nacimiento, el famoso pasaje en que Jesús habla del nuevo nacimiento, no era lo que yo siempre había creído. Los protestantes, evangélicos contemporáneos, creen que el nuevo nacimiento es cuando uno conscientemente se arrepiente de sus pecados y se convierte. De hecho, ellos tienen un método, ¿no? Que te hacen pasar al frente y te hacen repetir una oración, ¿no? Lo que le llaman la oración del pecador. Entonces, cuando tú haces tu oración del pecador, aceptas a Jesús en
En
tu
tu
corazón,
corazón.
como tu Señor y Salvador personal, dice todo el discurso, ya naciste de nuevo, ¿no? Pero yo que descubro que no era así. O sea, me acuerdo que una vez estaba leyendo a, si no me equivoco, a Ireneo de León, que ahorita el Papa lo acaba de nombrar
Nombrar,
doctor de la Iglesia. Y él decía, el bautismo, nuestro nuevo nacimiento. Y dije, ¿qué?
dice, esto me suena
¿Qué
algo
es eso?
así.
Claro. Y luego descubro una charla maravillosa de un ex bautista, católico ahora, que te explica con Biblia, ¿por qué el bautismo es el nuevo nacimiento? ¿No? Es todo un speech que obviamente no lo voy a decir ahorita, pero tenía todo el sentido del mundo y que siempre había sido así. Pero los católicos no lo saben. Ese speech bien efectivo y marquetero que usan los evangélicos, es que tú no has nacido de nuevo, te dicen. Siempre lo tienen ellos y el católico no sabe,
Sí,
nunca lo escucha. Entonces es
cierto.
como, te agarran por ahí, ¿no? Dicen, ¿tú has nacido de nuevo? No sé, dicen, no sé. Ah, es que te ves, tú tienes una religión. En cambio, yo sí tengo una relación con Cristo, ¿no? Y yo sí nací de nuevo. Entonces, el católico que no conoce se termina convenciendo y se termina yendo a una secta. Pero es una secta. Perdón,
No voy
papá.
a, no voy a.
Perdón, mamá. Ya. Entonces, yo descubro que el nuevo nacimiento es el bautismo. Entonces, yo le digo al padre, a propósito de mi cumpleaños que se venía, que sería bravazo poder nacer de nuevo el día que nací carnalmente, ¿no? Y él me dijo, oye, sí, claro, ¿por qué no? No falta nada, has esperado tanto. Y dije, ya, pues. Entonces hicimos todas las coordinaciones para que me pueda bautizar el día de mi cumpleaños. Y así fue, el
8 de
8 de diciembre.
diciembre.
Claro, ahí está también otro detalle muy bonito, ¿no? Que yo creo que la Virgen me tenía pedido de que nací, ¿no? Porque yo nací el 8 de diciembre, para el colmo de mis papás. Y yo creo que también ese es un detalle súper especial, ¿no? Que la Virgen me ha estado acompañando y creo que ha sido clave para mi conversión. Así que bueno, el 8 de diciembre me bauticé, confirmé, primera comunión, me casé,
Ma
me
faltó lo
velaron y me
más.
faltó matrimonio, ¿no? Y ya, esos tres sacramentos de iniciación cristiana fue ese día y creo que, o sea, tengo una, por decirlo, entre comillas, suerte de poder haber nacido el mismo día y además recordarlo, ¿no? Porque siempre está eso de que, oye, mucha gente no conoce el día de su bautismo, no se acuerda, no sabe cuál
Claro,
es, ¿no?
es
Entonces yo,
el mismo día.
claro, y de mi primera comunión y confirmación, ya, todo el mismo día, ¿no? Y ya, hace un año, un poquito más, que soy católico apostólico
Oficialmente.
romano,
¡Qué bonito!
oficial. Yes.
Y ya, entonces, digamos que hubo todo ese proceso que sí fue un proceso de o sea, de mucha búsqueda. Y llegas a la Iglesia Católica, te bautizas y ya se acaba la historia o qué, o sea, ¿qué pasa
No, ya
después?
está, ya. Yo estoy
Ya
santo, ya.
está al cielo,
Al cielo, frente. No.
santo.
Y empezó lo bueno, en verdad. O sea, pruebas en casa también, ¿no? De hecho, lo más desafiante no es tratar de demostrar con apologética que la fe católica es la verdadera, sino vivirla, ¿no?
Ser testimonio.
Exacto. Entonces, me acuerdo al inicio cuando me estaba metiendo a esto, decía, ¿a qué estás haciendo? Decía. Porque yo sabía en el fondo que tenía que venir con una conversión total, no solamente intelectual. Y yo en ese entonces estaba alejado de Dios, creía en Dios, pero estaba frío, ¿no? El mundo me había ganado así con sus garras. Entonces, yo decía, en el fondo sabes que tienes que convertirte por completo.
Tiene que convertir tu vida.
Mi vida entera, ¿no? Y es más, ahora que eres católico, o sea, vas a confesarte, o sea, es otra cosa, ¿no? En realidad es más exigente. Entonces, nada, en realidad ha venido una vida de mayor desafío, pero que me hace más feliz. O sea, en realidad estoy súper feliz
Está
siendo
más feliz que
católico.
nunca.
Sí, es que vale la pena. Y de hecho, incluso ahora que hay, no sé, sufrimientos, dolores, pruebas, con la doctrina católica tiene más sentido. Porque para los protestantes esto va a sonar herejía, ¿no? Pero el sufrimiento puede ser redentor. Nosotros somos corredentores porque Cristo lo quiere, ¿no? No porque lo necesita, sino que Él quiere que participemos. Y si nosotros ofrecemos nuestros sufrimientos, participamos de su redención. Entonces tiene otra dimensión ahora que soy católico. Entonces, cada vez que sea un sufrimiento del alma o físico, lo que sea, tiene un sentido mucho más trascendente y mucho más profundo, ¿no?
Y yendo a San Pablo, que, o sea, a ver, San Pablo era, bueno, antes Saulo era o sea, un perseguidor, ¿no? O sea, era un asesino, ¿no? Y fuera de la forma en la que se convirtió, que sí es algo que, o sea, no a todos les pasa, ¿no? No a todos les pasa que escuchan una voz y era la voz de Jesús. Pero, digamos que él convierte su vida completamente porque yo creo que se deja seducir, ¿no? Como que
Se encuentra con la verdad.
exacto, y así, o sea,
Así, cara a cara.
sí, o sea, como ni para escaparse. Y bueno, en los últimos días, aparte de que desde que se convirtió también fue persecución a él, o sea, de él ser el perseguidor, fue el perseguido.
Exacto.
Sus últimos días, o sea, estuvo condenado a muerte esperando que ser ejecutado, básicamente, ¿no? Y eso es también lo que cuentan sus cartas, ¿no? Y creo que Pablo, que sí es de mis santos favoritos, te enseña cómo ese sufrimiento tiene un sentido más allá, ¿no?
Exacto. Él dice, creo, en Hechos de los Apóstoles, ¿no?, que es necesario que pasemos por la tribulación para llegar al reino de los cielos. Antes, cuando leía eso como protestante, como que trataba de interpretarlo de otra manera. Los protestantes tratan de obviar esos versos porque el sufrimiento en el protestantismo o no tiene sentido o es evitado, ¿no? Ya están las sectas extremas como pare de sufrir, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Hay quienes dicen que ahí pare de sufrir y la Iglesia Católica es sufre sin parar. O sea, es,
wow.
Que es así, o sea, el sufrimiento no es que uno tenga que buscarlo, pero va a estar.
Es natural,
es natural.
Claro, es más, imposible evitarlo.
Como decía San Agustín, o sea, al amar nomás vas a sufrir. Uh-huh. O sea, no tiene que ser necesariamente el sufrimiento, el martirio de San Pablo, pero San Pablo es el ejemplo perfecto de cómo puedes ofrecer todos tus padecimientos por Cristo, ¿no?
Claro, y que tienen un sentido en Cristo.
En Cristo, por supuesto, siempre es en Cristo, ¿no? Porque el protestante te malentiende y todo lo ve como fuera de Cristo. Es decir, ah, no, que tú te estás rindiendo a ti mismo y que eres... Ellos creen que nosotros somos pelagianos, incluso, ¿no? O sea, que no necesitamos la gracia. Eres una caricatura, un malentendido, uh-huh, en realidad. Ahora, todas las cartas de Pablo tienen otro sentido, ¿no? Y no solamente el tema de sufrimiento, sino el famoso pasaje de Corintios en que habla del cuerpo de Cristo en el pan. Ahora que lo leo, digo, ¿cómo nunca me di cuenta? Cuando él dice, quien no discierne el cuerpo en el pan, come su propia condenación. Entonces, quien no discierne, me acuerdo que una vez le estaba preguntando eso a mi papá, y decía, ¿qué es discernir? ¿Discernir acaso no es ver lo que en lo que en realidad no es tan evidente? O sea, tratar de ver lo que no está en la superficie, lo que no está, digamos, para todos, a la vista de todos, sino que tienes que tener un esfuerzo para hacerlo. Y le decía, pucha, no sabía en realidad cómo responderme. Ay, mi papito hablaba mucho. Papito, perdón. Pero San Pablo es clarísimo con el tema de la Eucaristía. Y menciono esto, ¿por qué? Porque creo que la Eucaristía fue clave para hacerme católico. O sea, imagínate un protestante que toda su vida ha creído amar a Cristo y que ha querido siempre... Bueno, no, bueno, yo no voy a decir que siempre lo quise agradar, porque hubo muchos temas donde no lo quise agradar. Pero, digamos, en gran parte de tu vida siempre has querido estar con Cristo y sueñas en irte al cielo y verlo. Imagínate que te digan, ¿sabías que Cristo está
acá
real?
Y lo
realmente
puedes comer.
Y lo puedes comer y puedes hacerte uno con él. ¿Qué? Ah, eso sí. Finalmente, creo que es el tesoro más grande que tiene la Iglesia, que es Cristo ahí, ¿no? Escuchaba a un sacerdote el otro día que decía, la diferencia entre una iglesia o un templo protestante y un templo católico es que en realidad el templo protestante no es un templo, es un salón, porque no está Dios ahí. En cambio, los templos católicos tienen el sagrario y ahí está Dios. O sea, está su presencia real. Y decía, ¡ala! Entonces, la Eucaristía finalmente creo que fue la razón por la cual dije, no, tengo que hacerme católico. O sea, imagínate tener a Cristo y comerlo y hacerte uno. Y bueno, eso fue el día de mi primera comunión, fue así, o sea. Me aguanté el llanto.
Hubiera llorado, pero también.
No, sí, lloré, pero así.
Caleta
nada más.
Como hombre.
Claro, obviamente. Como macho.
Bueno, yendo un poco ya como para cerrar, es importante. O sea, ya después de toda la historia, obviamente yo creo que todos tenemos historias diferentes. O sea, hay personas que se convierten radicalmente, ¿no? O de ateos a creyentes, o de protestantes a católicos. También hay gente que tal vez siempre fue católica, pero tiene un antes y un después igual, ¿no? Uh-huh. Creo que cada uno tiene una historia de conversión diferente. Pero tal vez para hablar de estas conversiones radicales, ¿no? Como es tu historia o haciendo hoy recordando a San Pablo, me gustaría como sacar algunos puntos así como para redondear, claro, el tema de conversión. Lo primero es que Jesús nunca se cansa de buscarte. Uh-huh. O sea, creo que Pablo no se convierte porque él, o sea, de alguna forma él sí estaba buscando algo.
Era un celoso, la verdad.
Claro,
y Jesús,
¿no?
Creo, se le aparece, quizá por eso, es como que dice, este podría ser una gran herramienta, ¿no? Bajará para mí.
Claro, igual que San Agustín,
¿no? Igual que San Agustín, claro.
Como que eran esos...
Que fue maniqueo, que fue...
Claro, esos sedientos de, o sea, quiero saber, ¿no? Que, uh-huh. Como que sé que estoy buscando algo más. Pero no es, o sea, pero es Jesús finalmente el que no se cansa de ir por nosotros. O sea, el que nos tira el caballo si es necesario.
Él siempre tiene... No hay caballo. Él siempre tiene iniciativa. O sea,
exacto.
Si no fuese... O sea, él empieza. Y eso es importante decirlo porque muchos protestantes piensan que, como te decía, que somos pelagianos y que nosotros somos finalmente los que empezamos. Y no, siempre es su gracia. De hecho, el bautismo de bebés tiene más sentido porque el bebé no escoge. Es gracia pura. O sea,
es iniciativa de Dios.
Es iniciativa totalmente de Dios a través de sus padres. O sea,
gracia
pura. En cambio, el protestante, que según ellos defienden la gracia, en realidad no lo hace.
Él decide. Como que...
Sí, o sea, obviamente la Iglesia Católica nos enseña que al inicio es gracia pura, pero luego nosotros cooperamos.
Claro. ¿No?
O sea, solo es gracia al inicio, pero después cooperamos, pero eso no anula en absoluto la gracia.
Claro.
¿No? Sino que cooperamos también por gracia.
Claro.
¿No? Pero también... Es que la lógica... No, lo estoy empezando a cancelar por la gente. Pero con esto cierro. O sea, la lógica protestante siempre va a ser de encontrar conflictos donde no lo hay. ¿No? Siempre es o esto o esto. ¿No? O gracia o mérito. O fe u obras. O Biblia o tradición.
Claro, y nosotros somos... Nosotros somos uno sin...
No, tenemos por,
no tienes que anular.
Nosotros tenemos que decir, ¿y por qué no los dos?
Claro.
O sea, no hay conflicto, ¿no? Eso se llama falsa dicotomía. O sea, ellos uh-huh. ven falsas dicotomías por todos lados.
Uh-huh.
Nosotros decimos, no, es gracia y méritos. Uh-huh. Fe y obras, claro. Biblia y tradición. Y eso creo que explica muchas cosas, ¿no?
Ya, eso como primer punto, ¿no? O sea, que como... O sea, Jesús no se cansa nunca de buscarnos. Y esto también, ¿no? O sea, Pablo se cae al piso, queda ciego. Y, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado esa tirada al piso de que ya para que por fin reaccionemos. O sea, y a veces es lo que decimos, ¿no? O sea, ¿no? El sufrimiento casi siempre, si no es siempre, es usado para que volteemos a verlo, ¿no? Entonces tal vez si esta es oportunidad para que si tú que estás escuchando estás pasando por un momento en que no sabes qué hacer, que suele pasar, tal vez es un momento de ir de cara a Dios, ¿no? O sea, dejarte como, o sea, que te quedes ciego y que por fin voltees y digas ya, o sea, sí te necesito, ¿no? Eso como primer punto. Lo segundo es que también, bueno, es algo que veo en grandes santos como San Pablo, como San Agustín, de los que hemos hablado hoy día, que en verdad no importa qué hiciste antes, ¿no? O sea, yo me acuerdo de esta película de Pablo, apóstol de Cristo, donde él se ve en la película que él sufre mucho por los cristianos que él había matado, ¿no? Y él los veía, o sea, él tenía pesadillas de eso, que obviamente eran como un poco influidas por el demonio, como para sacarle en cara, mira lo que has hecho, cómo puedes como que jactarte en Cristo si tú los matabas. Y creo que esa es finalmente como la misión del demonio, es agarrar toda la historia que tenemos y todas las veces que hemos recontrapecado, y viene y te lo restiene en la cara y te dice, ¿cómo puedes llamarte católico? ¿Cómo puedes decir que amas a Cristo si has hecho esto?
De hecho, su nombre, o sea, el nombre del demonio significa acusador, ¿no? Esa es su chamba todo el tiempo.
Exacto, exacto. Entonces, o sea, como recordar que siempre, no importa lo que hayamos hecho, siempre podemos volver, ¿no? Y él va a estar ahí, o sea, y no se va a cansar. Obviamente tampoco significa que nos vamos a abandonar a la vida de pecado.
Que es licencia para pecar, claro.
Exacto. ¿No? Pero que nunca, o sea, que nunca dudemos, ¿no? Que nunca quedemos como, pucha, Dios en verdad me perdonará todo esto que he hecho, sino que siempre, siempre, siempre podemos volver, ¿no? Y lo último es que no necesariamente, como les decía, tiene que haber una conversión radicalísima y que tú digas, extra mi vida pasada, o sea,
claro.
Creo que cada uno tiene su historia y que finalmente la conversión es diaria.
Exacto.
O sea, en pequeñas cosas... renunciamos a, o sea, elegimos a Cristo, creo que es finalmente eso, ¿no?
O O sea, la idea de la conversión es, como dice la palabra, convertirnos en Cristo. Y eso, para convertirnos en Cristo, no va a tomar un día,
Toda la vida.
es toda la vida, ¿no?
Exacto.
Y siempre uno puede evitar compararlo con el protestantismo del pasado, pero ellos lo ven distinto, ¿no? Ellos no ven la conversión como algo diario, es como una vez en la vida y ya, ¿no?
Claro.
Obviamente creen, sí, en la santificación, ¿no? Que es un proceso. Pero la iglesia misma enseña, ¿no? Que hay, si bien es cierto, hay una primera conversión, esta segunda conversión, por decirlo así, es diaria. Y sí, o sea, nada de lo que hayamos hecho puede impedir que también podamos ser santos, ¿no? Y tenemos
Exacto.
a San Pablo que mataba a cristianos y San Agustín también, ¿no? Que fue un gran pecador y además también, bueno, no hereje porque no, todavía no se había bautizado, digamos, pero no creía en Dios, o sea, era un maniqueo, etcétera, ¿no? Un pagano. Entonces, realmente él es el que hace la obra, ¿no? Así que
Exacto.
ánimos
Exacto.
para todos los que escuchan.
Eso. Eso. Y en verdad esa era la intención de hoy. Obviamente que conozcan a Jonathan, que poco a poco van a ir conociendo a los demás chicos del equipo, pero hablar hoy puntualmente del tema de la conversión. Y tal vez que esta sea oportunidad para buscar esa gran caída o sea, que podemos estar viviendo ahorita, que puede ser que nos haga voltear a Dios. Y también, si ya la viviste y estás perseverando, que examines tus conversiones diarias, ¿no? O sea, ¿cuánto estás eligiendo a Cristo cada día? Yo creo que eso. Y finalmente, con el único propósito de llegar al cielo, ¿no? De ser santos.
Amén, hermana.
Amén, amén. Bueno, eso era lo que queríamos compartir con ustedes hoy. Así que nada, pedimos intercesión de San Pablo hoy para que nos ayude a ser más santos. Y pues muchas gracias por
Gracias,
estar
Vale, y a todos los que nos
con
escuchan.
Voluntad Tuya
Así es,
en este
hasta acá.
episodio. Bueno, muchas gracias por llegar a esta hora
Casi.
de charla. Esperamos que les haya gustado, que les haya ayudado. Y nada, si les gustó, no olviden de compartir. Y nos vemos en Instagram. También recuerden visitar Esquina Apologética para que lean todo lo que Jonathan ha hablado. Puede hablar más, habla más,
Mucho
como
flow.
Mauricio Briceño en Esquina. Así que nos vemos por ahí también. Muchas gracias, que tengan un
Chau,
lindo
chau.
día. Adiós.